Es Radio.
Las dos. La una en Canarias.
Servicios informativos.
Se ha levantado, soliviantado esta mañana el independentismo, excitado al secesionismo después de que el Constitucional les recordase ayer que no tiene validez la resolución aprobada por el Parlamento catalán para convocar el referéndum de independencia, dejando claro, muy claro, que si alguien lo convoca a partir de ahora lo hace contra la ley e incurre en responsabilidad penal, es decir, que puede ir directamente a la cárcel. Hasta aquí no hay novedad, es verdad, porque no es la primera vez que sucede, y porque la reacción del independentismo prácticamente nos la sabemos de memoria. Ante la acción, reacción. Cada vez que hay una resolución de este tipo, los independentistas le dan la vuelta y dicen que no puede ser delito sacar las urnas, se genera el alboroto, del que muchos llevan ya mucho tiempo viviendo en Cataluña. Ese es el esquema. Sin embargo, los políticos independentistas llevan ya un tiempo inyectando un germen en la sociedad catalana que deriva en un odio visceral a todo lo que se interponga entre ellos y la República Catalana. Hoy se habla mucho del relato que les contamos ayer en este informativo, el de la fiscal jefe de Barcelona que contaba los insultos que recibió el pasado viernes.
Fascista, merda, ets una merda, vés-te'n de Catalunya.
Fascista, mierda, vete de Cataluña. Este es el mejor ejemplo de cómo ha calado ese odio en una parte de la sociedad catalana. Hoy muchos se han soliviantado porque con su comparecencia ante los medios pudiera haber parecido que los independentistas insultan. Efectivamente, algunos lo hacen cada vez más. Y hay otros que, aun queriendo la independencia, evidentemente son más educados y no te agravian cada vez que te ven. Hoy salen a criticar la rueda de prensa ofrecida por esta fiscal, argumentando que estas personas tan tolerantes que la insultaban, las que acaban de escuchar, estaban ejerciendo su derecho a la libertad de expresión ante una mujer que iba provocando porque salía fumando del tribunal e incluso se atrevió a mirarles. Bueno, al margen de lo que hacían, los que la increpaban, bueno, es que no era ofrecer ningún tipo de argumentos, eso hubiera estado muy bien, pero lo que hacían era insultarla. Y si es fiscal, entienden algunos que el poder insultarla prácticamente les va en el sueldo. Es curioso este argumento de criticar a los fiscales que hacen su trabajo. Miren, los fiscales tienen un criterio, por ejemplo, los del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entendieron en su momento que con la consulta, la del 9N de 2014, no había delito. Y bien que lleva eso a gala Artur Mas la pasada semana, sin ir más lejos, en Onda Cero.
¿Cómo se explica que los 9 fiscales de Cataluña adscritos al Tribunal Superior que nos va a juzgar dijeran por escrito y por unanimidad que no había indicios de delito en el 9 de noviembre del año 14 y esa opinión unánime de los fiscales catalanes fuera tumbada por la Fiscalía General del Estado?
Hombre, no se puede decir que estos fiscales catalanes eran buenos, los del Tribunal Superior de Justicia, que la fiscal de Barcelona agredida era la mala y que la Fiscalía General del Estado, como les lleva la contraria, también. Porque no son los fiscales los que juzgan, que esto a veces no cuesta entenderlo en el independentismo, sino que los fiscales son los que aportan un criterio que el juez puede seguir o no, o puede echar por tierra, como sucede todos los días en cualquier lugar del mundo. El problema es el de siempre, que no se puede andar invocando la justicia cuando te beneficia y salir a degüello contra ella cuando te pone en tu sitio.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Finalmente, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Mafo y Julio Segura, exgobernador del Banco de España y expresidente de la CNMV, respectivamente, van a tener que explicar ante el juez la salida a bolsa de Bankia. Noelia Bautista.
El magistrado Fernando Andreu les ha citado a declarar entre el 13 y el 16 de marzo, cumpliendo así lo ordenado por la superioridad. Recuerden que el lunes, la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia ordenó al juez instructor del caso que los llamase a declarar como imputados, ya que tenían bajo su competencia la supervisión de Bankia en el momento de su constitución y también de su posterior salida a bolsa.
No es la única noticia que nos dejan los tribunales. Por primera vez, el Supremo aplica la retroactividad total a las cláusulas suelo, es decir, también a las que se hubieran firmado antes del año 2013. Adopta de esta forma la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea después de estudiar un recurso planteado por el banco BBVA. En Cataluña, Juntos por el Sí ha evitado que el ex senador Santiago Vidal dé explicaciones después de haber revelado que el gobierno catalán anduvo obteniendo durante mucho tiempo datos fiscales de los contribuyentes de forma ilegal. Sí ha aceptado preguntas el vicepresidente Junqueras en una comisión en la que decía esto.
Las dudas generadas por las declaraciones del señor Santi Vidal han hecho daño al gobierno de Cataluña y a los profesionales de la agencia tributaria que gestionan los datos fiscales de los contribuyentes catalanes. catalanes con mucha profesionalidad.
Precisamente Cataluña se ha colado también hoy en la sesión de control en la que el presidente Rajoy y Gabriel Rufián de Esquerra Republicana de Cataluña han protagonizado uno de los encontronazos más sonados. Preguntaba el portavoz de Esquerra por la judicialización de la política.
He hecho un repaso de cosas que pasan bajo su imperio de la ley. Por ejemplo, una ley que permite que conde duques de Olivares conspiren desde despachos en denominadas operaciones Cataluña. Y no pasa nada.
Con toda franqueza, escuchándole a usted, me viene a la memoria aquella frase: en política no hay absurdo imposible, señor Rufián.
Luego, más tarde, escucharán el extracto completo de este rifirrafe parlamentario. El que no ha sonado, porque no se ha escuchado, ha sido el encontronazo entre un diputado del Partido Popular y las filas de Podemos, que le acusan de haberles amenazado cuando preguntaban a Montoro por el fichaje de Arsenio Fernández de Mesa por Red Eléctrica. Por aquello de que hay que feminizar las portavocías, la valoración más llamativa ha sido hoy la de Irene Montero.
Un poco machirulo le he visto, así que la próxima vez que se acerque al escaño y un poquito más educadamente y sin tanto machirulismo como tiene el Partido Popular, hable con el presidente de mi grupo parlamentario.
Afirman en Podemos que el diputado del Partido Popular estaba amenazando diciendo que bajo, que voy para abajo, ¿eh? Bueno, lo contaremos enseguida con detalle también. Por cierto, que en el Congreso le han preguntado también al ministro Rafael Catalá si el gobierno ha dado orden a la Fiscalía para que se oponga a acusar al presidente de Murcia en el marco del caso Púnica. El titular de Justicia lo ha negado.
Por parte del gobierno, en absoluto, en ningún caso. En ningún caso, desde que yo soy ministro de Justicia, hace 2 años y medio, nunca hemos utilizado un cauce que existe en el Estatuto Orgánico para requerir a la Fiscalía que actúe en un sentido u otro. Nunca lo hemos hecho y en este caso tampoco.
Vamos a dedicar en este informativo hoy un apartado especial para los estibadores. No hay acuerdo con el Ministerio de Fomento, dice Íñigo de la Serna, que todavía hay margen de negociación.
Y les estamos instando a que se sienten, que lo puedan hacer hoy mismo para negociar algunas de las cosas que ellos ya están reclamando y que saben perfectamente que no se pueden incluir en el Real Decreto.
¿Denuncia usted una huelga encubierta?
No lo anuncio yo, lo están diciendo todos los empresarios en estos momentos.
En materia económica, el Instituto Nacional de Estadística confirma que los precios efectivamente escalaron en enero al 3% como consecuencia de la fuerte subida de los precios de la luz y de la gasolina. Es un nivel más alto en 6 años, aunque el gobierno habla de subida coyuntural y transitoria. Irene Garrido, secretaria de Estado de Economía.
Es importante, por lo tanto, que al tratarse de un incremento de inflación transitorio, este no se traslade al conjunto de la economía provocando efectos no deseados de segunda ronda.
Y les contaremos también, para que tengan ustedes a modo de guía, sobre todo si son jóvenes y esto les interesa, un estudio de Acción contra el Hambre que identifica los sectores más competitivos para emprender en nuestro país. Pasan por la economía verde, las nuevas tecnologías o el turismo. Para su portavoz Luis González, el emprendimiento es absolutamente fundamental, clave.
Sectores que se han identificado son oficios y de la formación profesional juega un papel fundamental, tanto en la adaptación de conocimientos pedagógicos y sociales como fomentar la iniciativa y el espíritu emprendedor.
Y del exterior, Estados Unidos. Según publica The New York Times, miembros de la campaña electoral de Donald Trump y otros asesores mantuvieron repetidos contactos con agentes de inteligencia rusos durante el año anterior a las elecciones presidenciales. Los demócratas en Estados Unidos ya andan pidiendo explicaciones.
¿Estaba el general Flynn autorizado para hacer lo que hizo? ¿Quién más de la administración Trump, transición o de la campaña tuvo contacto con los rusos?
Es noticia.
Miércoles 15 de febrero, un día que nos deja otras noticias importantes como estas.
Prisión eludible, confianza de 15.000 euros para Milagrosa Martínez. La exconsejera valenciana de Turismo podría evitar la cárcel hasta que el Supremo se pronuncie sobre su condena en el marco del caso Gürtel.
El extesorero de Convergencia, Andreu Viloca, se niega a declarar ante el juez del caso del 3%. Según la Fiscalía, Viloca llevaba el control de las adjudicaciones de obras de las instituciones controladas por la formación.
Nueva operación antiterrorista. La policía ha detenido en Vitoria a un marroquí retornado a España desde Siria y en Alicante a una española viuda de un yihadista que intentó viajar a Siria para unirse a Estado Islámico.
El Parlamento Europeo da luz verde al acuerdo comercial negociado por la Unión Europea y Canadá. Se espera su entrada en vigor provisional esta misma primavera a la espera de que los parlamentos nacionales puedan ratificarlo.
Y detenida en Malasia una de las supuestas asesinas del hermanastro del mandatario norcoreano Kim Jong-un. Según la policía, se trata de una mujer de 29 años con pasaporte de Vietnam, según el diario The Star.
Y en cuanto al tiempo, la verdad es que la situación es bastante estable, salvo en Canarias, donde va a seguir lloviendo de forma bastante, bastante importante, ¿eh? Hasta 60 litros por metro cuadrado, 12 horas, se esperan, por ejemplo, en Tenerife y 20 en La Palma. Por lo demás, alerta por fenómenos costeros en el litoral andaluz y Melilla, donde va a soplar el viento con fuerza 7 y va a provocar olas de hasta 3 metros de altura. Alerta también en Gerona y en Lérida, en este caso, por riesgo de aludes, así que cuidado si está usted esquiando o circulando o paseando por la montaña. Algunos lo vaticinaban, pero nadie pensaba que pudiera llegar a tanto. El Barcelona destrozado ayer en París por el Paris Saint-Germain. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, la verdad es que pocos podían esperar el resultado de anoche. Paris Saint-Germain 4, Barcelona 0. Dijo Sergio Busquets, tras el partido, que ellos, el equipo francés, habían preparado mejor el partido. Luis Enrique, el técnico, acabó enfadadísimo con un periodista de TV3.
Yo acepto toda la responsabilidad. Pero también cuando se gana también aceptaría el mismo trato. Y el mismo trato personal en las entrevistas, que este tono que te veo a ti ahora mismo conmigo, me gustaría que se mantuviera también en las entrevistas que me haces cuando ganamos los partidos, ¿vale?
Y luego Susana Aguas, periodista de Antena 3, comentó que varias personas, en concreto tres, tuvieron que sujetar a Luis Enrique porque volvía a por este citado periodista. Y además hoy continúa la Champions, dos partidos más, Real Madrid-Nápoles y Bayern de Múnich-Arsenal.
2:11 de la tarde, muchas noticias que contarles en los próximos 49 minutos, así que no perdamos ni uno solo.
Es noticia, es radio.
Comenzando por el Tribunal Supremo, que ha aplicado este lunes por primera vez, es una noticia muy importante, la retroactividad total de la nulidad de las cláusulas suelo, tal y como fue establecida en diciembre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué es importante la noticia? Bueno, porque afecta a todavía más personas de las que ya se estaban beneficiando de la sentencia comunitaria y porque también tiene un efecto en las entidades financieras de nuestro país. Va a obligar sin duda a los bancos a sacar todavía más dinero del fondo que provisionaron en previsión de que esto pudiera suceder. Noelia Bautista.
El alto tribunal ha aplicado este jueves por primera vez la sentencia que obliga a las entidades financieras españolas a devolver íntegramente el dinero cobrado por la aplicación de las cláusulas suelo que fueran abusivas o poco transparentes en las hipotecas. El acuerdo del Pleno de la Sala de lo Civil llega en respuesta a un recurso planteado por BBVA contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sentencia que declaró abusiva la cláusula suelo firmada por un cliente de esta entidad. El banco pedía consejo al Supremo, que hoy se ha pronunciado. Es importante reseñar que las cláusulas suelo de la entidad que preside Francisco González fueron declaradas abusivas en la sentencia de mayo de 2013 y recordar también que la que ha visto hoy el Supremo no era una hipoteca redactada por este banco, sino por una entidad local que se fusionó luego con Unibank, como saben, posteriormente absorbida esta entidad por BBVA.
Tienen más información sobre esta noticia en Libertad Digital, por supuesto, el análisis en Libre Mercado. En Crónica de Tribunales, el juez instructor de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha citado a declarar como imputados los días 13 y 16 de marzo, apunten esas fechas, son importantes, al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y al que fuera presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura. Es en el marco de la investigación de la salida a bolsa de Bankia, julio del año 2011. Tendrán que dar explicaciones. Luego ya veremos lo que cuentan. Fernando Lorente.
Buenas tardes. La CIC, representada por Andrés Herzog, pidió al juez Fernando Andreu que citara las cúpulas del Banco de España y la CNMV como últimos supervisores del fracaso de la salida a bolsa de Bankia. El instructor lo rechazó, pero la Sala de lo Penal, como superiora jerárquica, corrigió su decisión. Por eso, Andreu ha habilitado 4 fechas de comparecencias. Arrancan el 13 de marzo con Julio Segura, el expresidente de la CNMV, y se cierran el 16 con el plato fuerte, quien fuera subgobernador del Banco de España, Francisco Javier Ariztegui, y su entonces número 1, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. A Mafo, el secretario de Estado con el PSOE, se le considera uno de los máximos responsables políticos del desastre de las cajas, su impulsor y valedor. Según los magistrados, los supervisores imputados aprobaron la salida a bolsa pese a las advertencias de inviabilidad por parte de la inspección. El perjuicio para los inversores se estima en unos 15.000 millones de euros.
Son las 2:13 de la tarde, sintonía de radio. Están escuchando Es Noticia.
Juan Pablo Polvorinos.
Este día estaba marcado en rojo en el calendario, en Cataluña, donde ha tenido lugar la comparecencia del vicepresidente de Economía, Oriol Junqueras, para dar detalles sobre aquellas palabras del juez suspendido Santiago Vidal. Las recuerdan, ¿verdad? Afirmaba haber obtenido de forma fraudulenta datos fiscales de los contribuyentes catalanes. Hoy podemos decir que ha funcionado, y muy bien, por cierto, la pinza con la que, con permiso de la CUP, se manejan Convergencia y Esquerra en el Parlamento catalán. Juntos por el Sí ha impedido la comparecencia de Santiago Vidal en un día en el que tampoco es que Junqueras haya ofrecido muchas explicaciones, Esmeralda Ruiz.
Más bien pocas, y las de siempre, las que viene haciendo en los dos intentos anteriores que ha tenido para explicarse en sede parlamentaria. La diferencia es que hoy tenía hasta 5 horas de margen para hablar, y lo único que ha dicho es que no necesitan datos fiscales de la Agencia Tributaria Estatal, porque ellos tienen su propio censo, gracias a los impuestos propios y a los impuestos cedidos, y que lo que dijo el juez Santiago Vidal es responsabilidad suya.
Las dudas generadas por las declaraciones del señor Santi Vidal han hecho daño al gobierno de Cataluña y a los profesionales de la agencia tributaria que gestionan los datos fiscales de los contribuyentes catalanes con mucha profesionalidad.
Ha sido la única ocasión en la que Junqueras ha mencionado a su más estrecho colaborador hasta hace un mes, el hombre que, como le recriminaba el diputado de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha pasado ahora a convertirse ya en el nuevo tabú para el ejecutivo de Puigdemont.
Me imagino que el señor Vidal se incorpora en ese diccionario separatista a esas palabras prohibidas, como por ejemplo España, que es una palabra prohibida. También ahora el señor Vidal, que ustedes quieren borrarlo, recordará aquella película de Men in Black donde, dándole a un botón, querían borrar de la mente absolutamente todo, pues quieren hacer ustedes lo mismo con el señor Vidal.
Y en el PP avisan de que van a intentar forzar un pleno extraordinario sobre este asunto para que Junqueras dé todavía más explicaciones. Alejandro Fernández le presionaba para que desmienta esas revelaciones del exmagistrado.
Tanta politea al señor
Santiago.
Tanto
miedo le tiene el señor Santiago Vidal que no se atreve a contradecirle.
¿Qué pasa que si al contradigo usted alguna cosa di?
¿Qué pasa que si le contradice tiene algo más que decir? Se preguntaba el diputado del PP, muy molesto porque después de 5 horas Junqueras se ha limitado a hablar de economía y a dar una especie de clases de informática para explicar cómo va a funcionar ese SPRIU, el sistema informático con el que van a gestionar sus propios impuestos. Sigue la comparecencia de Junqueras en la Cámara. Nos esperan, Juan Pablo, muchas más novedades.
Gracias, Esmeralda. El gobierno, entre tanto, tiene en su agenda un punto que al menos de momento no varía a pesar de la tesitura en la que se encuentra el independentismo. El objetivo es negociar y el objetivo es intensificar la agenda con Cataluña, y por este motivo la vicepresidenta Sáenz de Santamaría va a viajar el lunes otra vez más, sí, a la ciudad condal para intentar estrechar lazos con empresarios y sociedad civil. Eso va a ser, insistimos, la semana que viene. Hoy en el Congreso de los Diputados hemos asistido a un momento, la verdad, bastante intenso. Lo han protagonizado el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, que lo ha sido en estado puro, y Mariano Rajoy, que prácticamente también.
He hecho un repaso de cosas que pasan bajo su imperio de la ley. Por ejemplo, una ley que permite que conde duques de Olivares conspiren desde despachos en denominadas operaciones Cataluña, y no pasa nada. Una ley que permite que todos paguemos ratos de relax y de asueto a gente muy campechana, y no pasa nada. Una ley que, en definitiva, permite perseguir a Carme Forcadell y defender, como hizo su ministro de Interior, a un presunto neonazi.
Con toda franqueza, escuchándole a usted, me viene a la memoria aquella frase: en política no hay absurdo imposible, señor Rufián. No lo hay. Yo voy a explicarle.
Y empezaba a explicar Mariano Rajoy las cosas que explica siempre a los independentistas. En el Congreso ha habido otro momento interesante, y este lo ha protagonizado Podemos. Ya se ven que probablemente esta sea la última semana de Íñigo Errejón, y que aparecerá y emergerá como figura fuerte del partido de los círculos Irene Montero. Pero al margen del ruido interno y externo en el que anda el partido de Pablo Iglesias, hoy se han soliviantado por un incidente con un diputado del Partido Popular. Y ha sido un encontronazo que ha estado bastante bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. La trifulga comenzaba tras una pregunta a Cristóbal Montoro del diputado de En Marea, Antón Gómez Reino. El titular de Hacienda se ofendía por las críticas de Podemos contra Arsenio Fernández de Mesa, ahora en Red Eléctrica. Iglesias hacía entonces un gesto tocándose la cara dirigido al ministro para acusarle así de cara dura, el cual ha sido también respondido por un diputado del Grupo Popular por Málaga, Ángel González Muñoz, que le contestaba a Iglesias: cara dura tú. Según los miembros de Podemos, este mismo diputado popular ha gritado desde su escaño: ¿quieres que vaya o qué? Entonces los dirigentes morados tampoco se quedaban callados, contestando con gritos al popular. El líder de Podemos gesticulaba para que bajase. Desde el Partido Popular niegan a Es Radio que su diputado haya pronunciado estas palabras, pero Iglesias insistía en ello al salir a los pasillos.
Bueno, parece que esto les duele enormemente y hemos percibido muchísima agresividad y mal tono por parte del Partido Popular. Yo entiendo que quizá no estén acostumbrados a tener enfrente una oposición de verdad, pero que se vayan acostumbrando.
También se refería a este tema Irene Montero.
Básicamente ha sido pues una actitud agresiva por parte del diputado del Partido Popular, parece que se llama Luis Ángel Muñoz, es el portavoz de Deporte, un poco machirulo, le he visto, así que la próxima vez que se acerque al escaño y un poquito más educadamente y sin tanto machirulismo como tiene el Partido Popular, hable con el presidente de mi grupo parlamentario.
Dos versiones por parte de Podemos. Desde el Partido Popular, ninguno de sus diputados han hablado en esta Cámara Baja del tema.
Gracias, Miriam. Hoy hemos sabido también que la Fiscalía General del Estado, es portada en el diario El Mundo, rechazó continuar con la investigación abierta contra el presidente murciano por su presunta relación con la trama púnica. Lo hizo, además, en contra del criterio de las dos fiscales que se encargan del día a día del caso. Estas eran partidarias de abrir diligencias contra Pedro Antonio Sánchez porque consideran que existen indicios para proceder contra él. La Fiscalía General del Estado dijo que no. Y este asunto ha dejado polémica y titulares en el Congreso. Ketty Garat, buenas tardes.
Y la reacción, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Más importante era la del ministro de Justicia, que no ha evidenciado, no ha esquivado en ningún momento pronunciarse en los pasillos de la Cámara Baja para decir primero que este es un funcionamiento normal de la Fiscalía, que es un órgano jerarquizado en el que el criterio del fiscal puede ser diferente del de otros fiscales que, sin embargo, tienen que acatar su doctrina. Y segundo, que en ningún caso ha habido injerencia política. Catalá niega así de tajante que el gobierno haya dado orden alguna.
Por parte del gobierno, en absoluto, en ningún caso. En ningún caso. Desde que yo soy ministro de Justicia, hace 2 años y medio, nunca hemos utilizado un cauce que existe en el Estatuto Orgánico para requerir a la Fiscalía que actúe en ningún sentido u otro. Nunca lo hemos hecho y en este caso tampoco.
Explicaciones que no le valen al PSOE, que ha pedido esta mañana la comparecencia del fiscal general del Estado por incurrir en injerencias políticas que dan por hecho los socialistas, tanto que Pedro Saura califica al órgano de brazo ejecutor del Ejecutivo.
Queremos preguntarle si hay injerencias políticas, queremos preguntarle si el gobierno está presionando para que el fiscal no impute al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Insisto, nos parece muy grave las injerencias políticas para que el fiscal general sea el brazo ejecutor de, en definitiva, el gobierno y del Partido Popular.
Las críticas no solo han llegado, Juan Pablo, del Partido Socialista, también Podemos ha denunciado este caso vergonzoso, ha dicho Pablo Iglesias. El más suave ha sido Ciudadanos, Albert Rivera, que dice haber leído la información que también señala la jerarquía, la naturaleza jerárquica de este órgano.
Gracias, Ketty. Vamos precisamente con Ciudadanos, que empieza a pedir con fuerza algo que adelantó Albert Rivera aquí, en Es Radio, en los estudios centrales, la pasada semana con Federico Jiménez Los Santos, la renovación del sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. El objetivo claro de Albert Rivera es desligarlo del poder político y hacer de este organismo un estamento que sea independiente. Mariano Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Una ofensiva que Rivera empezaba a primera hora con su pregunta a Soraya de Santa María en la sesión de control.
El Tribunal Constitucional juega un papel fundamental en esta democracia, especialmente en un momento en el que hay un reto al orden constitucional. Y por eso, proponer exdiputados de su partido o de cualquier otro partido para presidir el tribunal no es una buena idea, vicepresidenta. Y no me parece una buena idea que reproduzcamos esta Cámara en un tribunal, porque un tribunal no es un parlamento. Por eso le pido que sean ustedes valientes.
Por el Tribunal Constitucional han pasado los mejores juristas de este país y hoy lo son 5 catedráticos de universidad, 5 magistrados del Tribunal Supremo y un teniente fiscal del Tribunal Supremo. Podemos cambiar el nombramiento, pero que no, creo que no los encontraremos más capacitados. Y permítanme que le diga, la mayor muestra de independencia respecto a la independencia es no dar argumentos a los que la critican cada día. Muchas gracias, señor Rivera.
Posteriormente, Rivera convocaba a la prensa para dar más detalles y decir que en privado socialistas y populares afirman cosas distintas sobre el Constitucional.
No todo el mundo está de acuerdo en el Partido Socialista con este pacto implícito con el Partido Popular. Y me consta también que no todo el mundo en el Partido Popular quiere que el presidente del Tribunal Constitucional sea un exdiputado de su partido. Por eso vamos a presentar esa iniciativa para buscar apoyos y para poder reformar la ley orgánica del Tribunal Constitucional.
La reforma que pretende impulsar Ciudadanos conllevaría modificar la Constitución por lo que se refiere a ampliar los mandatos de los vocales, no así por la evaluación previa parlamentaria que quiere establecer para los magistrados.
Y una de las mayores preocupaciones del Gobierno de cara a los próximos días es la huelga de estibadores, que amenaza con paralizar las mercancías que llegan a España a través de los puertos. Hay en juego muchísimo dinero. El Ministerio de Fomento y el sector no llegaron a un acuerdo ayer y fijaron servicios mínimos de hasta el 100% para la huelga los días 20 20, 22 y 24 de febrero. ¿Por qué el 100%? ¿Por qué la totalidad? Se preguntarán ustedes. Bueno, la explicación es que a puerto llegan todos los días a nuestro país mercancías perecederas o que también pueden resultar peligrosas. Rocío Regidor.
Un sector con mucho poder de presión. El Ministerio de Fomento prepara ya un plan de contingencia para que la huelga de los estibadores no colapse las carreteras. Íñigo de la Serna dice que los estibadores tienen todavía margen más que suficiente para negociar con los empresarios, aunque deja entrever ciertas presiones.
Y les estamos instando a que se sienten, que lo puedan hacer hoy mismo para negociar algunas de las cosas que ellos ya están reclamando y que saben perfectamente que no se pueden incluir en el Real Decreto.
¿Denuncia usted una huelga encubierta?
No lo anuncio yo, lo están diciendo todos los empresarios en estos momentos. Gracias.
Por su parte, el Ministerio de Economía reconoce cierta inquietud al respecto. Irene Garrido, secretaria de Estado de Economía.
Hay inquietudes porque puede, si no se toman las medidas adecuadas que garanticen el servicio, pues paralizar lo que es el tráfico portuario. Pero hay inquietud, pero se están tomando las medidas necesarias para que el servicio quede cubierto en su totalidad.
Un mercado clave para nuestra economía y nuestra imagen país. Los más de 6.000 estibadores controlan un sector que gestiona cerca del 60% de las exportaciones de nuestro país y casi el 90% de las importaciones.
Gracias, Rocío. Vamos a dedicar luego unos minutos en este informativo a hacer algo de análisis con los estibadores, que evidentemente parece que si no los remedia el Ministerio de Fomento, si no da marcha atrás, van a ir a la huelga. Lo que tiene que hacer el Ministerio de Fomento, según los estibadores, es no cumplir la directiva comunitaria o la normativa comunitaria que emana del Tribunal Superior de Justicia. Hay en juego muchísimo dinero y lo vamos a contar con detalle en los próximos minutos. 50 millones de euros al día. La mayoría de las mercancías que entran y salen de España lo hacen por vía marítima, de modo que la paralización de la actividad portuaria evidentemente pudo suponer un enorme quebranto para nuestra economía. Sony 25, continuamos.
Es noticia. Es radio.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Al margen de Cataluña, el paro o las pensiones, la huelga de estibadores prevista para la semana que viene amenaza con paralizar los puertos españoles y causar pérdidas millonarias a las empresas y también con generar un serio problema a nuestra economía. El conflicto se remonta a hace 2 años, cuando los tribunales europeos emitieron una sentencia exigiendo a nuestro país liberalizar este sector bajo amenaza de multa. Es una sanción, atención, nada despreciable. Son más de 30.000 euros diarios desde 2014 que suben a los 130.000 euros desde este mismo año. Evidentemente, ese es un dinero que tiene que pagar el Estado a través de los contribuyentes españoles, a través de quién sino. Y cada día que España no cumpla el fallo de Bruselas, hay que aportar dinero en concepto de multa. Si se aprueba la reforma urgentemente y se liberalizase el sector como quieren las instituciones comunitarias, lo cierto es que nos perdonarían la multa. De ahí que el Gobierno vaya a aprobarla este mismo viernes en Consejo de Ministros. Ayer lo explicaba el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
Nuestro marco es el de la Unión Europea. Estamos atados de pies y manos, ¿no? El Gobierno está obligado a llevar la reforma y está obligado porque tenemos una sentencia a punto de caer que nos obligaría a pagar no solo 21 millones y medio de euros que debemos ya, sino 134.000 euros todos los días, cada día, hasta que llevemos la reforma.
Al igual que nuestro país ha tenido que cumplir sentencias europeas, como por ejemplo la vergonzosa de la doctrina Parot, la que afecta a la indemnización de los interinos, o la de las cláusulas suelo de los bancos, estamos obligados a cumplir la que afecta a los estibadores, les guste a ellos o no. Y nuestro país no solamente se enfrenta a una cuantiosa multa. Según los operarios portuarios, la huelga de los próximos días 20, 22 y 25 de febrero va a suponer pérdidas de hasta 50 millones de euros diarios. Son varias las empresas que ya están contactando con puertos extranjeros de Francia, Italia y Portugal para poder descargar allí sus mercancías y traerlas a través del transporte terrestre a España. Esto está provocando que sectores relacionados con la estiba, como el de los transportistas, empiecen también a echar cuentas y prevean una caída de la producción de 300 euros diarios por cada camión, es decir, 2 millones de euros en una sola jornada. Los estibadores y el Gobierno llevan 2 años de negociaciones sin llegar a un solo acuerdo. En la reunión de ayer tampoco hubo acercamiento alguno. El principal escollo está siendo el registro de los sindicatos, el que quieren mantener, el que exigen mantener y que obliga a las empresas a contratar solamente a personas que estén incluidas en una lista cerrada que elaboraron solamente ellos. Una medida de presión nada popular que los sindicatos ni siquiera quieren admitir en público.
Hemos hoy manifestado esas modificaciones, hemos incluso hablado de la posibilidad de no constituir un registro en los términos que lo veníamos planteando hasta aquí.
Esto es lo que dicen los estibadores, pero claro, hay debate y hay muchísima polémica porque el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, llegó a ofrecer ayer a la prensa el documento de los estibadores con las exigencias de los sindicatos en el que se habla de ese registro de trabajadores.
Tengo a disposición de ustedes el documento que nos han presentado los sindicatos donde habla de la creación de un registro.
Mantener ese registro por el que solamente unos pocos elegidos, seleccionados, accedan a un puesto de trabajo que requiere el graduado escolar y en adelante una FP supone seguir manteniendo el actual monopolio en el que los estibadores tienen un sueldo medio de 67.000 euros anuales. No está mal, ¿eh? Las empresas quieren poder contratar libremente y que los sueldos bajen sensiblemente acorde a lo que se encuentra el mercado en el resto de Europa. Serían unos 26.000 euros al año, es decir, un 60% menos. Y aquí está la polémica. Por eso los estibadores amenazan con endurecer la huelga si se aprueba el decreto. Hace apenas una semana, estos estibadores se reunían para planificar movilizaciones, el encuentro que se grabó y se filtró a la prensa y donde pudo escucharse alguna que otra amenaza.
Si alguien nos engaña, ninguno de ustedes tenga la duda, ¿eh? Ninguno tenga la duda. Donde único lo vamos a poder arreglar es reventando todo lo que tenemos ahí.
Reventándolo todo lo que tengamos a mano. El punto de vista de los trabajadores. Bueno, evidentemente, lógicas las protestas cuando se temen despidos y un recorte de salarios, pero vivimos en un mercado libre en el que las reglas del juego deben ser iguales para todos y eso incluye la eliminación de cualquier monopolio. El Estado está además obligado a cumplir y hacer cumplir la ley, lo que en este caso implica hacer efectiva una sentencia. Vista la poca flexibilidad de ambas partes, unos obligados y otros en defensa de sus intereses, el conflicto se prevé muy difícil de resolver y quizá más largo de lo deseable para cualquier economía en el que las importaciones, y España es una de ellas, y las exportaciones tienen tantísimo peso.
Es noticia.
Esperemos que al menos no sea tan largo como el conflicto con los independentistas catalanes. La vicepresidenta del gobierno Sáez de Santamaría defiende la sentencia del Constitucional anulando el referéndum, aunque su tono transmite poco entusiasmo.
No, yo creo que todos tenemos que ser muy garantes de la independencia de las instituciones y yo creo que la unanimidad del Tribunal Constitucional en estos últimos tiempos ha puesto de manifiesto la relevancia del tribunal y la seriedad con la que se toman en cuenta los
Ciudadanos
asuntos.
Y Podemos van por primera vez de la mano para defender que se investigue a Bankia y también a Caixa Cataluña. Albert Rivera.
No es admisible investigar lo que ha pasado en Bankia y dejar de investigar lo que ha pasado en Caixa Cataluña, ¿no? En esto vamos a hacer piña, vamos a sumar fuerzas con Podemos para concretar el objeto común y defender de manera común los diputados de Podemos y de Ciudadanos esa propuesta, ¿no?
Tensa sesión de control esta mañana al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Ana Pastor llamaba al orden mientras intervenía el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
No es que yo no estaba aquí y no lo he escuchado. Ustedes hacen los discursos.
Un segundo, señoría. Señorías, señor ministro, un segundo. Señor ministro, un segundo. Señorías, le ruego a todos respeto y silencio para el orador, que en este momento es el ministro de Hacienda y Función Pública. El mismo respeto que se merecen todas sus señorías.
Y en Cataluña, el pleno de esta mañana se ha eternizado. 5 horas la oposición preguntaba a Oriol Junqueras sobre el registro ilegal de contribuyentes revelado por el exsenador de Esquerra, Santiago Vidal. Lo hacían sin obtener respuesta cuando el diputado de Podemos, Joan Coscubiela, pedía intervenir para lo siguiente.
¿Por qué han demanado la palabra, señor Coscubiela?
2 minutos por necesidades fisiológicas.
Pero es que fa réplica o comences la nova pregunta?
No.
2 minutos, por favor, para necesidades fisiológicas. Cosas que pasan. Y 36. Están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con una información que a usted le interesa, sobre todo si es joven y emprendedor. Un estudio de Acción contra el Hambre identifica los 5 sectores que son más competitivos para los jóvenes que se animen a montar su propio negocio. Pasan por la economía verde, por las nuevas tecnologías y también por el turismo. Y remarcan que la formación profesional y animarse a emprender son claves absolutamente indispensables. Paloma Cuevas.
Se trata de 5 nichos de mercado que podrían llegar a crear más de 200.000 empleos para menores de 29 años en los próximos 3 años, de los cuales 23.000 serían trabajos por cuenta propia. Según Acción contra el Hambre, las actividades económicas con mayor crecimiento son la economía verde, el comercio, el turismo, las tecnologías de la comunicación y los servicios a las personas. Durante la presentación de este estudio, el director de Acción Social de esta fundación, Luis González, ha remarcado la necesidad de apostar por la formación profesional y el emprendimiento.
La formación profesional juega un papel fundamental.
tanto en la adaptación de conocimientos pedagógicos especiales como fomentar la iniciativa y el espíritu emprendedor en aquellos jóvenes, en las personas jóvenes que inician su periodo formativo a través de la formación profesional.
Apuestan por reducir la diferencia entre hombres y mujeres en algunos sectores, además de crear programas educativos específicos dirigidos al emprendimiento, así como políticas fiscales que motiven a los nuevos empresarios.
Detenidos en Vitoria y Alicante, un marroquí que captaba yihadistas y una mujer que intentó viajar a Siria. Cuéntanos, Verónica Jorro.
El detenido en Vitoria es un marroquí de 41 años y está acusado de captar y adoctrinar a jóvenes en la comarca guipuzcoana de Tolosaldea tras retornar a España de la zona de conflicto en Siria. El Ministerio del Interior ha informado de que este marroquí fue instruido militarmente por el grupo terrorista Al-Nusra, que abandonó por disentir con algunos de sus postulados, vinculándose después con el Estado Islámico, y en los últimos 2 años había centrado su actividad en la captación de jóvenes, preferiblemente compatriotas suyos. La detenida en Alicante es una mujer de 36 años y nacionalidad española, que colaboraba con el grupo terrorista Daesh e intentó desplazarse con sus 4 hijos menores de edad a la zona sirio-iraquí para unirse a las filas de la organización terrorista.
Valencia pide la denominación en castellano por La Valenciana. Es Radio en Valencia, Eva Mora.
Buenas tardes. El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado el decreto del Consell por el que se aprueba el cambio de denominación del municipio de Valencia por la forma exclusiva en valenciano de Valencia. De esta forma, la Generalitat Valenciana da un paso más que otras regiones como el País Vasco o Navarra, donde se ha mantenido la cooficialidad de los topónimos en euskera y castellano. Valencia es la única de las 3 capitales de provincia que pierde la fórmula en castellano, toda vez que Alicante y Castellón de la Plana emplean la fórmula bilingüe, Alacant y Castelló de la Plana, respectivamente, al igual que Elche, que usa también Elche.
Polémica por el cartel de carnaval en el Ayuntamiento de La Coruña, gobernado por En Marea, en el que aparece una viñeta del Papa Francisco borracho. Es Radio en Galicia, Maite Garrido.
Dicho cartel ha generado un comunicado de protesta por parte del Arzobispado de Santiago, que cuestiona la ilustración por utilizar una imagen del Papa que ni se corresponde con la realidad ni guarda relación alguna con la celebración lúdica que se publicita, y que además hieren los sentimientos de los creyentes, pudiendo implicar una burla a las creencias de miles de coruñeses. Por su parte, desde el Ayuntamiento, sus representantes de En Marea hacen referencia al carácter lúdico del carnaval. Aducen que los carteles asumen el espíritu irreverente de la propia fiesta y están pensados para divertir y no para ofender.
La noticia curiosa que ha generado también cierta polémica en Burgos ha sido el alumbramiento de una mujer a gemelos a la edad de 64 años. Castilla y León Radio, cuéntanos, Luis Huerga.
Buenas tardes. La mujer fue sometida a una fecundación in vitro en Estados Unidos y dio a luz en un hospital burgalés. Los mellizos, un niño y una niña, así como las sexagenarias, se encuentran en perfecto estado de salud. Se trata de un caso excepcional de una mujer mayor de 58 años que da a luz a 2 bebés. Esta misma mujer, hace 6 años, tuvo su primera hija, que fecundó con el mismo procedimiento, pero se le retiró la tutela que asumió la Junta de Castilla y León al detectar factores de riesgo, como vestido inadecuado, higiene deficitaria o la privación del aprendizaje.
Y 2 universitarios españoles han diseñado un tren que circula, o que podría circular, a 1000 km/h. Son estudiantes de la Politécnica de Valencia, Juan Enrique Monllor.
2 universitarios valencianos seleccionados para trabajar en el nuevo proyecto del nuevo tren, que puede recorrer 1100 km/h y llegar de Madrid a Barcelona en tan solo media hora, y podría funcionar en el 2018, ya que el proyecto se llama Iberloop y no está cerrado todavía, ya que hay partes por diseñar y se hace de forma colaborativa. De hecho, hay un equipo de 13 universitarios, 2 de ellos valencianos, que compiten entre 1 millar de estudiantes de 20 países en el desarrollo de la nueva cápsula de Iberloop, ya que este tren de alta velocidad, formado por cápsulas, pueden circular sobre un colchón de aire de baja presión por túneles y pueden alcanzar los 1100 km/h. Esto puede ser una realidad en tan solo un par de años.
En solamente un par de años es poco tiempo, como es poco tiempo también poder circular, por ejemplo, desde Ayamonte, en Huelva, hasta Barcelona, en poco más de una hora. Bueno, en cuanto al tiempo, al meteorológico, mañana se esperan intervalos nubosos en todo el área mediterránea y en Canarias, donde podría registrarse algunas lluvias débiles y dispersas. A primeras horas del día va a haber sol y nubes en buena parte del país, nubosidad que iría en aumento según avance la jornada. Las temperaturas suben en Galicia, también lo hacen en Cataluña, y atención al viento fuerte de levante en el estrecho de Gibraltar. Hasta aquí los titulares de la jornada, una pausa y enseguida abordamos el conflicto de los estibadores.
Cuando tienes un seguro de salud y no te atienden como te mereces. O pagas tu enfado con otro.
¡A tu cuarto!
Señora, que soy el cartero.
¡He dicho que a tu cuarto!
O te cambias a Aegon, con más de 37.000 médicos y la mejor atención desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
¿Sabes esas buenas noticias que te dan y te mejoran el día así de repente? Pues ahí va una. Entre el 16 y el 19 de febrero podrás ver en exclusiva en Movistar Plus el All-Star de la NBA y la Copa del Rey de básquet. ¿A qué es una buena noticia? ¿A que el día es un poquito mejor? Pues eso es lo que queremos. Que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Los estibadores encargados de la carga y descarga de mercancías en los puertos anuncian una huelga de 3 días para la próxima semana. Hablamos con los representantes de los trabajadores para conocer cuáles son exactamente sus demandas. Israel Ruiz Delgado, responsable de estiba del Sindicato Marítimo Portuario. Bienvenido a Noticia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
Le pregunto en primer lugar qué exigencias le trasladan ustedes al Ministerio de Fomento para llegar a un acuerdo y cuál ha sido la respuesta que han recibido.
Pues en principio nuestras demandas son un poco las que ya de por sí el gobierno de España tiene ratificadas en su convenio 137 de la OIT. No es otro que el de un registro de estibadores portuarios. Este registro nosotros lo que entendemos es que dar la prioridad a trabajo por estibadores.
A ver, don Israel, perdón un momentín, disculpe que le interrumpa. A ver si se puede colocar en un lugar... No sé si está en un sitio donde le da mucho el viento en el teléfono móvil, porque a ver si podemos mejorar ese sonido, porque nos está costando entenderle y entender cuáles son las primeras explicaciones que está dando. A ver si se puede colocar en un lugar con un poco de mejor sonido.
He cambiado de sitio, a ver si aquí me recibís mejor.
Ahí, tendrá que emplearse y emplear un poquitín de tono, un poquitín más alto, se lo agradeceré.
Vale, de acuerdo.
Muy bien.
Sí, ando un poquillo, pero bueno, bien. Uh-huh. Eso decía que no, para nosotros es fundamental el registro de estibadores, ya que España lo tiene ratificado en su convenio con la OIT, el convenio 137, en el que se tiene que dar prioridad al trabajo de los estibadores portuarios, asegurar el empleo, porque no es un empleo muy regular, porque depende del tráfico de buques que haya en los muelles. Luego, sobre todo, que sean trabajadores formados y cualificados. Pues esa sería una de nuestras primeras demandas, que ya venía recogida anteriormente en las anteriores leyes que hemos ido padeciendo desde el año 86 hasta esta última, que ha sido pues denunciada por...
Vaya, parece que tenemos problemas con el sonido. Vamos a hacer una cosa, si le parece, Israel. Vamos a intentar mejorar la comunicación. Vamos a intentar establecer otra vez la conexión con usted y a partir de ese momento a ver si podemos... entender un poco cuáles son las razones de los estibadores, porque es que al menos de momento nos está costando mucho, mucho entenderle. Bueno, insistimos en lo que vienen contando desde hace ya mucho tiempo y lo que venimos contando, el libre mercado, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, que el problema de la estiba puede generar un grave perjuicio económico para la economía de nuestro país. Vamos a conocer, mientras intentamos establecer esa otra conexión, las palabras de lo que tienen que decir los transportistas de mercancías. Evidentemente, en la estiba, en nuestro país, son muchas las mercancías que llegan a puerto y que luego más tarde tienen que salir por carretera para ser distribuidas a los distintos sitios. Por ejemplo, todo tipo de materias primas que puedan llegar desde Asia, desde África o lo que sea. La huelga de la estiba se cifra, y lo hemos contado antes con detalle, en pérdidas de hasta 50 millones de euros diarios. Evidentemente, el problema que tiene el gobierno en este sentido no solamente es económico, sino también de abastecimiento, porque como todos ustedes sabrán y se podrán imaginar, por el puerto en España llegan una barbaridad de mercancías. Piensen ustedes en cómo es España. España es, si quitamos Portugal y los Pirineos, prácticamente una isla y son muchos los puertos que tienen que tener el abastecimiento necesario. Y la estiba, evidentemente, es un sector estratégico absolutamente fundamental. Por eso queremos intentar conocer la opinión de otros sectores que se van a ver afectados por la huelga de estibadores. Por ejemplo, también... Los transportistas. Vamos a hablar con Dulce Díaz, es director de comunicación de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Señor Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Noticia.
Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Según sus propios cálculos, los transportistas pueden tener problemas en los próximos días. Están hablando de unos 2 millones de euros diarios. ¿Puede esto perjudicar al empleo en el sector?
Hombre, yo no creo que vaya a perjudicar al empleo en sí. Lo que sí que va a perjudicar es a las cuentas de resultados de las empresas de transporte, que ya están bastante ajustadas, por otro lado, ¿no?
¿Qué planes han previsto para la huelga que les afecta, para que les afecte lo menos posible, si es que al final se produce?
Bueno, aquí esto está muy basado en la relación cliente-transportista. Pero la verdad es que en estos casos no es fácil hacer una previsión, porque estamos hablando de materias primas que vienen, como has dicho en tu introducción, desde diversas partes del mundo y que suelen tener unos periodos de tránsito bastante largos. Luego, nosotros no podemos ir a recoger esas mercancías a otro sitio, como sí que puede ocurrir con otro tipo de productos. Y si lo que nos vamos a encontrar es con que los puertos, pues durante los días de huelga, reducen su actividad a prácticamente la mitad, y no creo que el rato que trabajen lo hagan con el mayor celo, pues al final, como mucho, conseguiremos sacar la mitad de las mercancías y estamos seguros de que se producirá algún desaprovisionamiento.
¿Qué medidas proponen ustedes para intentar evitarlo, si es que pueden hacer algo los transportistas?
Nosotros, pues como le digo, coordinarlos lo mejor posible con nuestros clientes y estar dispuestos para cuando sea que podamos mover las mercancías, ¿no? Pero lo que sí que estamos es preocupados no solo por las pérdidas y por pues, la falta de servicio que podamos dar en estos días, que son evidentes, sino por lo que este paro, esta huelga pueda suponer a largo plazo. Es decir, nos estamos jugando la competitividad de España como plataforma logística.
Don Dulce Díaz, director de comunicación de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a volver a recuperar la comunicación con Israel Ruiz Delgado, creo que ya con mejor sonido, es responsable de la estiva del Sindicato Marítimo Portuario FESMEC UGT. Señor Ruiz Delgado, ¿está usted ahí? A ver si le escucho mejor ahora.
Sí.
Ahora ya estupendamente. Bueno, a ver, nos habíamos quedado en... Estaba usted explicando las exigencias que le trasladan al Ministerio de Fomento para llegar a un acuerdo y cuál ha sido su respuesta. Se lo hemos escuchado, pero quería preguntarle también, dado que el Ministerio de Fomento establece en algunos casos servicios mínimos del 100%, le pregunto, ¿ustedes van a cumplirlos y qué les parecen?
A ver, en principio, una vez leído los servicios mínimos que se nos han enviado, lo que vamos a hacer es, bueno, nuestros servicios jurídicos han puesto en contacto con el resto de sindicatos y probablemente los vayamos a denunciar por abusivos. Acatarlos, por supuesto que los vamos a acatar porque, bueno, nuestra primera intención simplemente es, con esta convocatoria de huelga, es llamar la atención del resto de grupos parlamentarios y sobre todo de la ciudadanía, de la población, del atropello que se está cometiendo contra los estibadores portuarios. Entonces, con toda la tranquilidad del mundo acataremos estos servicios mínimos a pesar de que nos resultan totalmente abusivos.
¿Saben ustedes que hay una sentencia europea? Porque habla usted siempre y hablan los estibadores del Ministerio de Fomento, etcétera, pero hay una sentencia europea. Entiendo que ustedes comprenderán que hay que cumplirla, ¿no?
Sí, no, somos conscientes de que tenemos que cumplirla, pero claro, una cosa es cumplir la sentencia y lo que dice la sentencia y otra cosa es lo que quiere el Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento lo que quiere es ir más lejos de lo que dice la sentencia y aprovechar esto para hacer una reconversión camuflada, hacer un ERE encubierto en el cual finiquitar a los trabajadores, además con dinero público, y sustituir a estos trabajadores por trabajadores precarios.
Uh-huh. 26.000 euros, la verdad es que tampoco es un sueldo precario, pero entiendo que en las condiciones que ustedes tienen ahora mismo, 67.000 euros de sueldo medio, sí que es verdad que la bajada es bastante sustancial. Le pregunto si ustedes aceptan o rechazan que las empresas puedan contratar estibadores como, cuándo y donde quieran, porque es uno de los asuntos más polémicos en este asunto.
A ver, en cuanto a los salarios hay mucho que hablar sobre ese tema porque no es cierto que los salarios en todos los puertos sean exactamente igual, se trabajan de diferente manera en de qué puerto estemos hablando. En cuanto a la contratación de trabajadores, nosotros hay poco podemos entrar porque las sociedades de estiba están participadas por empresas estibadoras, son ellos los accionistas, son ellos quienes gestionan estas empresas y son ellos quienes contratan los trabajadores que necesitan, bien sean en relación laboral especial, con contratos indefinidos, o bien sean trabajadores a través de TT, porque ya en los puertos hoy en día están trabajando trabajadores eventuales y trabajadores de ETT. Entonces nosotros poco podemos decir porque son empresas privadas las que hacen la contratación. Se ha dicho mucho y en muchos medios de comunicación que somos los trabajadores los que gestionamos estos centros y no es cierto. Estos centros están gestionados por las empresas estibadoras que son empresas privadas y ellos son los que hacen las contrataciones.
Entonces, ¿qué justifica que una empresa tenga que elegir a los estibadores de una lista cerrada, pero, por ejemplo, no al patrón de un barco o al transportista que saca las mercancías de allí? Porque es cierto que la lista cerrada existe, ¿no?
Sí, existe, pero claro, existe por una legislación nacional que viene desde el año 86, aunque a través de estos años ha habido modificaciones, ha habido varias modificaciones de ley, pero siempre bajo la misma base, y es que como el trabajo de estiba en los puertos y los puertos son de titularidad pública, se tiene que garantizar el movimiento de mercancías. Las empresas que quisieran operar en los puertos, porque aquí sí que hay exclusividad también dentro de las empresas, no cualquier empresa puede operar en los puertos. Una empresa que quiera operar en un puerto tiene que solicitar una licencia a la autoridad portuaria, esta concedérsela, tiene que haber espacio en el puerto físico, puertos pagados por todos los españoles, porque están pagados con dinero público, y las empresas lo que hacen es poner infraestructuras, maquinaria, que no siempre es la más adecuada, porque en esto también habría mucho que discutir. Y la normativa hasta ahora lo que decía era la obligatoriedad de que si usted quiere una licencia y quiere operar en los puertos españoles, tiene que hacerlo bajo estas condiciones. Uh-huh. Y las condiciones eran que tienen que formar parte de esas empresas asignadas por ellos y de ahí coger los trabajadores, porque de lo que se trata es que estas empresas, que son aparte de contratación, son de formación, porque se requiere trabajadores muy cualificados, altamente cualificados para manejamos todo tipo de máquinas, hay mucha polivalencia, mucha movilidad funcional dentro de los puertos, y son las propias empresas las que a través de estos de esta ley que emana, la última además salió en el Parlamento con el mayor consenso que ha habido de una ley entre el Partido Socialista y el Partido Popular, les obligaban a funcionar de esta manera.
¿Qué movilizaciones han previsto? Porque parece que el acuerdo con el Ministerio de Fomento, no sé si me dirá usted que parece imposible, pero a todas luces parece que es bastante complicado. Además de los paros días 20, 22 y 25, ¿han previsto ustedes algo más?
Sí, bueno, 24, te corrijo.
24, 20, perdón.
24, sí. Pues mira, sinceramente, tengo que decir que todo ha sido una estratagema por parte del Ministerio de Fomento, porque no ha habido tal negociación. El ministro lleva diciendo desde hace tiempo que llevamos 2 años negociando, cosa que no es cierto. Esta sentencia, que sí que es verdad que es desde el 2014, la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, nos invitó a sindicatos y patronal a llegar a un acuerdo, y si éramos capaces de llegar a un acuerdo, ella se comprometía a trasladar esto a la comisión y defenderlo. Uh-huh. Desde que hay este nuevo gobierno, en el caso del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no se ha puesto jamás en contacto con nosotros hasta hace 2 semanas, que se nos convoca una reunión por separado, primero a Anesco y luego a los sindicatos, y en esta reunión lo único que se nos hace es trasladar un real decreto. Bueno, ni siquiera en la primera reunión se nos entrega el real decreto, que fue en la segunda. En la segunda se nos entrega y es simplemente para decirnos que esto es lo que hay. Esto es lo que se va a presentar en el Consejo de Ministros y que no hay forma de negociar absolutamente nada, porque hay una sentencia y hay una multa que el gobierno de España no quiere llegar a pagar. Entonces, no ha habido negociación. Es mentira que ha habido negociación. Nosotros estamos dispuestos, y así lo hemos dicho, a sentarnos. De hecho, la última oferta que se le hizo ayer era que si él se comprometía a no presentar este viernes el Real Decreto, nosotros retirábamos el preaviso de huelga, porque lo que queremos es sentarnos con las tres partes. Uh-huh. Incluso le invitamos a que viniera la Comisión Europea a participar de esto, porque no entendemos por qué el ministro en este caso dice que la Comisión Europea no permite el registro de estibadores, cuando la sentencia no dice absolutamente nada sobre el registro de estibadores. Y de hecho en España existen otros tipos de registros en otras profesiones.
Don Israel Ruiz Delgado, el primer día de huelga, si nada lo remedia, será el día 20. ¿Le parece que hablemos a esta misma hora, ese día?
Por mi parte, ningún problema. Encantado.
Un placer, don Israel. Gracias por sus explicaciones. Buenas tardes.
Gracias por permitirnos poder explicarlo.
A usted.
Gracias a vosotros.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Vaya varapalo para el Barça, Sergio Valentín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y vaya alegría para el Paris Saint-Germain. Están al borde los de Luis Enrique de la eliminación en la Liga de Campeones.
Tras el 4-0 de la noche, que en la prensa mundial se recoge como humillación principalmente. Marca, Emery destroza al Barça. En Italia, La Gaceta, una noche diferente, una noche para enamorarse del fútbol, en referencia a San Valentín. En Inglaterra, The Times, el PSG noquea al Barça, y en Alemania se preguntan si es el final de Luis Enrique. Una pregunta que tiene sentido. Anoche, tras el partido, varios jugadores apuntaron al banquillo, como es el caso de Busquets o el de Andrés Iniesta.
Que la palabra actitud no, nunca me ha gustado, y no creo que vaya ligada con estos jugadores o este equipo. Al final es una cuestión de fútbol, es una cuestión de de estar bien situado, es una cuestión de que no te superen, pero...
Y unos minutos después de que se produjeran estas declaraciones, como también las de Busquets en esta línea, Luis Enrique tendía a TV3. La entrevista terminaba así, incluimos la última pregunta.
Que he intentat corregir de la primera a la segona meitat perquè em tinc la sensació que tot ha continuat igual.
Bueno, pues se ve que no veis muy bien el partido porque hemos cambiado el posicionamiento, hemos pasado de un 4-3-3 a un 4-2-3-1. Yo acepto toda la responsabilidad, pero también cuando se gana también aceptaría el mismo trato. Y el mismo trato personal en las entrevistas, que este tono que te veo a ti ahora mismo conmigo, me gustaría que se mantuviera también en las entrevistas que me haces cuando ganamos los partidos, ¿vale?
La entrevista se realiza en un tono adecuado, son preguntas de fútbol, apropiadas, debe venir de lejos, porque según cuenta Susana Guas, periodista de Antena 3, luego varias personas, en concreto tres, tuvieron que sujetar a Luis Enrique porque volvía a por el periodista. Luis Enrique es uno de los señalados, junto a André Gómez, Messi, que apenas participó, y en general casi todos, salvo Neymar y Ter Stegen. Corrieron 8 kilómetros menos que el PSG, que sale reforzado, especialmente Unai Emery, ex técnico de Sevilla y que estaba siendo cuestionado.
La única sensación que tengo es de que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, con un buen rendimiento, ante un gran equipo, ante un grandísimo trabajo del Barcelona.
En el otro partido de ayer, victoria del Benfica 1-0 al Dortmund, tanto de Mitroglou, Aubameyang falló 3 ocasiones claras, además de un penalti, y para esta noche 2 partidazos más. En el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Nápoles, Keylor Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Benzema, Ronaldo y Lucas Vázquez podría ser el 11 titular enfrente a un Nápoles que llega en un buen estado de forma y con 2 exmadridistas, Raúl Albiol y José Callejón.
90 minutos aquí son muy duros y por lo tanto lo sabemos y mañana pues saldremos con esa mentalidad, ¿no?
Lo que nosotros queremos mañana es plantarnos aquí como un buen equipo, intentar dar la cara, intentar meter en dificultad.
El otro partido de esta noche, Bayern de Múnich-Arsenal, es la cuarta vez que se enfrentan en octavos en los últimos 12 años, siempre ha pasado el equipo alemán. Además, fuera del fútbol, destaca que no estará en la Copa del Rey de Baloncesto, que comienza mañana, Juan Carlos Navarro, el jugador del Barcelona, causa baja por una apendicitis aguda.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.